Baby, I'm praying on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide.
Esta última hora ya de la noche de COPE, la verdad es que está el estudio de lo más concurrido, ¿eh? Siempre se nota de repente que hay que quitar el aire acondicionado, en este caso de calor que solemos poner por la época en la que estamos, aunque llevamos sin poner aire acondicionado ni nada, vamos.
Estamos sin acondicionar.
Estamos sin acondicionar,
sí. 5 y 6, ¿no? 4 y 6 en las Islas Canarias.
Ahí estamos. Eso significa que es momento también de dar paso a la voz de los oyentes, que viene a través de Belén Rodera.
Buenos días, parece que estamos repartiendo golosinas nosotros hoy, ¿eh?
¿Sí?
No sabéis la cantidad de oyentes
que
nos...
Endulcemos el miércoles.
Claro que sí. Y no sabéis la cantidad de oyentes que le tirran, que se vuelven locos con las golosinas y las chucherías. Pero claro, hay que mojarse, porque nos dice José Guerrero, menudo lío, eso de decir la golosina favorita. Claro, hay tantas, pero para eso estamos, para que le des un poco a la cabeza.
Cuando ibas con tus padres y te decían, elige una, y tú querías toda. No, elige una.
Una. ¿Sabes? Momentos tensos. Hola, soy José Manuel, el pintor de Madrid. Dice, a mí me gustaban los petacetas y los gusanitos de Risi. Qué buenísimos,
qué rico,
¿eh? Por cierto, me quedo con Groenlandia, muchos recuerdos de cuando era un crío y además Coldplay me empalaga mogollón, aunque Yellow se salva un poco.
Así te siente mal la golosina.
Mira, nos dice Anthony Daz en Twitter que lo que le gusta a él son las picotas. ¿Sabéis cuáles son las picotas?
Las cerezas estas grandes,
sí.
¿no?
No, las picotas son de golosina, son estas que vienen, que son unas pelotitas rojas que saben muy parecido a los Koyak, a los caramel, a los chupachups de Koyak. Que están buenísimas.
A mí la picota siempre ha sido mi nariz, que todo el mundo me decía, ¿qué picota tienes, hijo?
Espérate, a ver si tiene hoy uno que yo me sé narices de decirte algo, ahora dentro de un ratito. Rosa de Sanlúcar la Mayor, mira, es de las mías, dice que le encanta el regaliz negro. Y Luis Fernández Carmona nos dice, aupa equipo, a mí me han gustado y me gustan mucho los ticoticos y los tronquitos. Y los palotes, que qué malos eran para pelar. ¿Cuántos trozos de envoltorio me habré comido? Yo creo que todos, tranquilos.
Sí. Además, trocito de papel ha caído.
Lo que no mata engorda, o sea que todos llevamos...
Una resma de folios de palote.
Sí.
Oye, ¿las nubes? ¿No ha dicho nadie las nubes estas?
No, nadie ha dicho las nubes.
En Bilbao se llaman jamones.
Jamones, que sí. Se pueden quemar un poquito así para...
¿Pero por qué en Bilbao le decís jamones?
¿Y por qué le decís nubes?
Las nubes de toda la vida.
En Bilbao jamones.
No, yo no, miento. En Badajoz, vamos, mis amigas y yo le decíamos esponjitas.
¿Ves? Esponjitas.
¿Ves?
Sí.
Nubes de toda la vida. Miento y tal.
¿Pero sí, jamón?
No sostiene... Hombre, porque tienen pinta de jamón.
¿En serio? ¿Una cosa cilíndrica tiene pinta de jamón? ¿Qué poco
jamón
es?
¿De York?
¿Qué poco jamón es?
Yo creo que es de verdad.
¿Tú poco jamón es?
¿De jamón de York?
Me dedico a comprar jamón, imagínate. ¿En tu tierra?
No sería jabón.
Más parecido, ¿no?
Mariano, búscame un par de ellos que tengan un poco de gracia por ahí, a ver si ves ahí en producción que entren por aquí a sustituir a un par de chicos que no...
¿Sabes lo que le pasa a Mariano? Que quieren escuchar sus canciones. Venga.
Que comían siempre los zombies cuando se reunían para cantar Groenlandia en las discotecas, en los conciertos. Jamón. Claro.
Sí.
No van a comer nubes.
Poco hecho, porque al ser zombies le gustaba la carne poco hechita.
Vamos a ver, si te llevas algo a la boca para alimentarte, ¿qué será más lógico? ¿Que te lleves un jamón, una nube o una esponjita?
Pues
comestible, lo único que es jamón.
¿Qué se come tu hijo?
Todo.
Las esponjitas del baño también dura cuando era más pequeño. También hay que decirle que eso no se come. Por lo menos el mío lo hace.
La esponjita no
pero parecido indicar, en forma, es más parecido a una esponjita o a una nube que a un jamón.
Has defendido lo de la nube ahí a muerte.
Maneras, mañana podemos hacer una sección con un experto en esponjitas. A ver si
encuentras uno.
Sí, los tiene que haber.
Venga, que los tuyos son los plátanos.
Oye,
amarillos.
Y pedirle perdón a oyente este que he dicho que le sentara mal la golosina porque ha votado por Groenlandia.
Pero tú eres así. No,
que yo con que le entre unas caries me vale.
Look at the stars, look how they shine for you.
Pues una preciosa canción también que ha estado pululando en el ambiente de la noche y que está ahí también dispuesta a recibir los votos de quien quiera, pues hacerle hoy
feliz a Roberto.
Claro. A ver, pues si alguno no se ha enterado, canción de Lartown, Zombies, Groenlandia, canción de Roberto, Coldplay, Yellow, ya sabéis, en las redes sociales, hello, platanito, que todavía tenéis tiempo, que nos queda un ratito para resolver el duelo de canciones, ya sabéis, en las redes sociales nos encontráis como La Noche de Cope.
Pepe Neto, buenos días, que haya alivio.
Buenos días, Lartaón, que haya alivio. Buenos días, Roberto. Buenos días, Belén.
Buenos días,
Mónica.
Tienes mejor voz hoy, ¿eh?
¿Verdad que estoy mejor? Sí.
Estás recuperadito.
Es que yo me cuido, Belén.
Hombre, claro, lo que tienes que hacer.
Me acuesto tempranito, como Dios manda, como tiene que ser.
Perdón,
como tiene que cope.
Oye, que digo que...
La liamos.
¿Qué has hecho para cuidarte esa garganta? Porque ayer parecía que entrabas en barrena, ¿eh?
Es verdad. Yo os quiero pedir disculpas.
No, que disculpas ni qué. Si bueno, es que son imponderables.
Pues mira, me tomé una manzanilla con miel y un chorrito de limón.
¿Pero manzanilla de la de alcohol o manzanilla de
No seas malo, que te sirve de venir. Una infusión de manzanilla, infusión de manzanilla.
Mano de santo eso,
A eso te aconsejo que le eches un chorrito de aceite de oliva
virgen. ahí está sembrado.
Suaviza.
Y si tienes un poquito de pimentón de la Vega...
El pimentón de la Vega no irrita la garganta apenas.
Que hierva todo el conjunto, ¿eh?
Bueno, todo bien.
Entonces lo que ríemos es un escabeche.
Bueno, todo bien, ¿no?
Todo bien, afortunadamente, gracias a Dios, todo de maravilla. Muy contento, muy feliz, celebrando.
Oye, que...
Celebrando que estamos inaugurando el miércoles.
Claro, hombre, ya queda menos. Oye, que...
¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a comer?
Sí, hoy le vamos a tocar... eso toca con perdón, Hoy vamos a dedicar nuestro tiempo a los mejillones,
¡Hombre!
¡A los mejillones! Que es un plato muy rico. Sí, el marisco del pobre, Lartaón.
¿Sí?
Eso dice, ¿no?
Lo riquísimo que está, Pepe Oneto.
Hombre, claro, si los mejillones valiesen 80 euros el kilo, todo el mundo...
Oye, ¿vale? yo que sabéis todos que soy quizá de aquí el que, no por sueldo, que tampoco que sea mucho, pero mis padres me dejan una gran herencia, que sabemos que estoy forrado.
Sí, pues, tienes el dinero por castigo.
De ahí que seas hamburgués.
Y pues que no gaste nada. Es que yo los mejillones es para mí un plato exquisito, ¿eh? O sea,
a mí me encanta, hombre. Me encanta y hay muchas formas de prepararlo, ¿eh?
¿Y cómo lo vas a preparar tú hoy?
Hoy, por ejemplo, de las muchas maneras que hay de hacerlo, hoy le vamos a hacer Belén, Roberto, Lartao, Mónica. Atento con la batidora, Mónica.
Está aquí a punto, está enchufada ya, Mónica.
Vamos a hacerlo relleno.
Hoy
relleno, muy rico, ¿eh? Así que vamos a pegarle, Estamos preparados
quieras,
todos.
Sí, hombre,
venga,
sí.
Ya tenemos todos los delantales puestos.
Venga, Mónica, vamos a coger los mejillones,
Vale.
Vamos a darle un buen lavadito, ¿vale?
Sí.
Vamos a lavarle, vamos a quitarle las pelusillas estas que tiene. Ajá. Y ahora, a continuación, ya la vamos a poner en una cacerola a la que le vamos a incorporar un poquito de agua, más cantidad de agua de lo normal. Porque luego ese líquido en el que se van a abrir los mejillones nos va a servir para preparar la salsa de béchamel. Béchame mucho. Efectivamente, hija.
Estoy wonder.
Qué bien estamos.
Somos como la Ronet.
Oye, qué bien lo hacéis de verdad, Bueno, pues entonces ya está. Ahora...
Oye, cuando se agoten las recetas, podemos dedicar esta sección a hacer karaoke. Es que tampoco.
No se nos da mal.
Bueno, eso me hace difícil cuando se me agaten las recetas.
Tú no te preocupes que el pequeño Nicolás te consigue unas cuantas.
Sí. Nicolás, no entremos en Nicolás y no lo terminamos. Bueno, pues entonces ya está. Vamos a coger los mejillones, los metemos en esa cacerola con ese agua. Vamos a esperar a que se abra y cuando se abra, evidentemente, le vamos a quitar una de las dos conchas que tiene. Le vamos a... No, perdón. Vamos a quitarle todas las conchas, reservando, evidentemente, estas, las conchas, porque ahí es donde se va a rellenar luego el mejillón.
Vale.
Y ahora, la carne, o sea, los bichitos, el mejillón propiamente dicho ya, sin la cáscara, lo vamos a picar finamente y lo vamos a reservar. Ahora, una cacerola con su correspondiente...
Aceite de oliva virgen extra.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! ¿Os parecéis a las monjitas trinitarias de Alcalá Real?
Igual, igual.
Rezando. Bueno, pues entonces ahora vamos a incorporar una buena cantidad de cebolla y cuando estas ya estén así pocharitas, sí, le vamos a incorporar un poco de harina fina de repostería. Vamos a rehogar la harina en este sofrito y a continuación estamos haciendo como una especie de bechamel, ¿no?
Ahí está.
Efectivamente. Pero ahora es cuando habría que ponerle la leche, pero en sustitución de la leche le vamos a incorporar ese caldito que nos ha quedado después de haber cocido los mejillones.
Ajá.
¿Te das cuenta, Belén?
Recomendaría de todas maneras colarlo el caldo.
Digo, exactamente, me lo ha quitado de la boca, palabras de no. Vale. ¿Qué tacto tiene?
Con el chino.
¿Qué tacto y qué nariz tiene? ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué maravilla!
¿Ves?
Ya te ves, no
estaba,
te idea.
Estaba atento en su puesto, Pepe Oneto.
Ya te di idea. No, hombre, pero es una maravilla. La Pepe. Nariz de Roberto, todo el mundo la tenemos que agradecer. Eso es muy afortunado, ¿eh?
Me la ha dado Dios para poder oler bien, ¿sabes? Otras cosas, las recetas que nos ofreces.
Es un indicativo, dice Arjuno, que el que tiene buena nariz tiene buena...
Sí. Buen olfato, buen olfato.
Y buena paralelismo. Yo digo siempre que es paralelismo.
Exactamente. Además, cable que nos echan aquí todos los días, ¿eh? Por eso los estudios no se llenan de humo.
A ver, Oneto, que nos vamos, que estamos con el caldito.
Venga, 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 venga. Vamos a dar el caldito.
Le vamos a pasar por el chino.
Colado, como hace el niño ese.
Sí, el chino, no, por un colador, vamos.
el que se cuela. Lo incorporamos, vamos a remover bien todo el conjunto hasta que se nos transforme como esto, como digo, una especie de salsa bechamel. A esta le vamos a incorporar ya los mejillones, recuerden que anteriormente hemos cocido, que ya tenemos picado. También le vamos a poner, en vez de sal, nada de sal, le vamos a poner un puñadito de jamón serrano, aunque sea ibérico, picadito. Muy picadito. Removemos bien toda la mezcla. Le vamos a aderezar con un puntito de pimienta blanca, así recién molida. Bueno, pues como digo, ya tenemos yo lo que es el relleno preparado, ¿eh? Este vamos a ir depositándolo, vamos a ir rellenando esas cáscaras que anteriormente hemos vaciado. Y ahora, ya por último, los vamos a pasar por harina. Evidentemente, vamos a pasar por harina la parte que hemos rellenado, ¿eh? La parte trasera de la cáscara no hace falta. Y finalmente vamos a coger la batidora eléctrica de brazo que tiene preparada Mónica. Mónica, enchufa ya.
En su puesto está.
Vale.
¿Qué? ¿Enciende? ¿En serio que tengo que hacer
sí,
eso?
Sí, hombre.
Venga.
Pues va a ser que
no.
Con lo bien que lo hiciste ayer.
Mónica, venga.
No llega a propósito.
Una, dos y tres.
Es que es una
ella lo intenta, pero lo intenta, pero se pone grande.
Es una batidora muy risueña.
Está enchufada y la he encendido. ¿Te parece?
Parece porceña. Bueno, pues ya está. Hemos batido los huevos con esa batidora fantástica, maravillosa que tiene Mónica, y ahora vamos a pasar por harina los mejillones, a continuación por ese huevo que hemos batido,
sí,
y finalmente lo pasamos por pan rallado. Y ya por último, palabra de que ya es el último, lo vamos a freír en su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Estoy asombrado, de verdad. Y ahí tienen ustedes una de las muchas formas de preparar los mejillones, en este caso, relleno, queridas amigas y amigos.
Que en algunos sitios esto se llama tigres.
Mejillones tigre. Sí,
sí. Tigre, exactamente. En Murcia le dicen tigre.
Yo lo que no sabía es que llevaban jamón serrano, fíjate.
Sí, no, y es que yo lo que he hecho es, en vez de incorporarle esa, le hemos puesto un poco de jamón serrano y además que realza el sabor de este bocado, también sustituye este por la sal. Es importante.
Receta honetera.
Pepe, una cosa. Que te voy a poner deberes para mañana.
Venga,
porque
venga,
nos
venga.
Ha llegado un mensaje de un oyente que dice: Pepe Oneto, día tras día, semana tras semana, rehuye el pescado. Y he dicho yo: no, mañana, seguro que mañana nos trae algo con pescado de temporada, ¿no?
Mañana vamos a un pescado, además que estamos en plena temporada de pescado de estero, que ya saben ustedes.
Claro.
Lo hemos comentado otras veces: los esteros son una especie de piscinas naturales donde entra el agua del mar a través de un sistema de compuerta para alimentar la salina, el agua de la salina, es decir, producir la sal.
¿Sabes lo que
nos puede hablar? La salina San Vicente de San Fernando de la isla, que es la mejor sal que yo conozco. Bueno, pues mañana sin falta, querida amiga o amigo que nos ha escrito.
Pescadito.
Por supuesto, pescadito, claro, y de estero.
Sí. Anoche, ¿sabes lo que me hice yo, Pepe? Unas sardinas en lata. Me quedaron.
Estupendas.
¿Cómo me quedaron?
Le costó
el aluminio, pero bueno. Pepe Neto, gracias, que haya alivio.
Querido amigo, un buen día, que haya alivio.
Que haya alivio.
Hasta el miércoles.
Y
Y Mónica Villalain no ha querido hacer la batidora, bueno, porque cree que no se le da muy allá, pero hace unos resúmenes de los contenidos del programa para chuparse los dedos. De esos que son ni
más ni menos lo que te gusta escuchar. La pasada madrugada conocíamos la noticia de la muerte del diseñador Óscar de la Renta. Hoy hemos querido profundizar en su figura, en su trabajo y en su trayectoria con otro conocedor de la moda, como es Jesús Mari Montes Fernández, director del programa Flash Moda de Televisión Española. Era un gran amigo de Óscar de la Renta y nos ha confesado que se despidió de él sin saberlo en el mes de septiembre.
En la Semana de la Moda de Nueva York, el mes pasado septiembre, lo vi deteriorado. La verdad que, aunque creo que haya una energía, se ha ido al cielo, pues se lo puedo decir. Lo vi deteriorado, muy deteriorado, pero estaba con mucha energía, sentado en una silla, con un bastón, con una manta arriba del cuello, pero con sus tres ayudantes. Dijo en inglés y en español: chicos, aquí está Jesús Mari, este es amigo mío de España, buen amigo, periodista español, que me ha ido siempre desde corazón a corazón en los 90, ahora en Solo Moda, Flash Moda. Me ruborizó tanto que casi se me saltan las lágrimas. Me dijo: ven aquí, da un beso. Y me dio ahí tres besos de abuelo, mua, 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 y nunca lo podré olvidar. Y yo, sin darme cuenta, me estaba despidiendo de Óscar hace mes y medio.
Jesús Mari nos ha mostrado además el valor humano que tenía el modista.
Mañana leeréis en La Razón y leeréis en El Mundo y leeréis muchos periódicos obituarios de que estudió en Madrid, que era muy muy español, que le gustaba Valencia, tal, que estudió en Francia, para que vaya, lo que sea, pero a nivel humano no sabéis lo grande que era. Era una gran persona. Os voy a decir un ejemplo. Hace 28 años, Óscar de la Renta se encontró en una bolsa de basura en la puerta de su pensión en la República Dominicana un niño de un mes de vida, negrito, abandonado. Ese niño hoy, 28 años después, es Moisés de la Renta, es hijo heredero del imperio Óscar de la Renta.
Qué grande.
Esto es un detalle de los muchos y muchos y muchos que este señor tenía ayudando a muchísima gente.
Y estamos escuchando la música de Lichis porque está de promoción por los medios de comunicación con motivo de su último disco, Modo Avión. Y como no podía faltar, se ha acercado por nuestros estudios. Han pasado 6 años sin editar nada nuevo después de su trayectoria con La Cabra Mecánica y vuelve con un cambio de estilo.
Entiendo que es un cambio para el público que se acercó a La Cabra a través de las rumbas. Pero sí es verdad que había un hilo que ya estaba allí, del que ahora he tirado para hacer este trabajo, que era el lado más pop y más rock, que siempre estuvo presente en los discos de La Cabra. Aún así, para hacerlo ya con los ingredientes adecuados, he tenido este espacio de tiempo, ha sido necesario, ¿no? O sea, no se trataba de ponerme un tatu nuevo, cambiarme el peinado, comprarme una guitarra que pareciera vieja y ponerle una guitarra distorsionada a la misma música que hacía antes, ¿no? Quería profundizar en las raíces de la música americana, en el folk, en el blues. Y entonces ha habido también eso, pues tirar de ese hilo que estaba ahí, tratar de, además de hacerlo de la mejor manera posible. Para eso pues ha habido muchos años de estudio, de investigación, de tocar otras cosas, de aprender a cantar blues y enfrentar estilos que sí había enfrentado como bajista anteriormente, pero no como compositor y cantante.
Nos ha dicho que su regreso es como un renacer y espera que esta nueva línea musical se mantenga en adelante.
Es un comienzo, un renacer, y creo que muchas de las coordenadas que aquí se aparecen pues marcarán y guiarán el camino futuro, ¿no?
Otro estreno nos lo ha presentado un compañero de esta casa, Fernando de Haro, que se ha iniciado como director de cine con la película documental Walking Next to the Wall, pegado a la pared, donde refleja la vida de los coptos en Egipto.
Yo conocí a Egipto porque yo estuve hace ya 25 años en Egipto, y cuando se produjeron unos atentados, en concreto el de Al-Qidisin en 2011, pensé que la mejor manera de contar lo que estaba pasando era volver a Egipto, grabarlo y hacer un relato detenido.
El documental se ha doblado ya a varios idiomas y Fernando nos ha adelantado que quiere seguir retratando la situación real de los cristianos en el mundo árabe.
O sea, lo que queremos es que esto sea una serie. O sea, ahora tenemos ya en marcha la idea de marchar al Líbano. O sea, yo querría ir a Damasco, a Siria, pero las amigas Silvia y me están diciendo que, bueno, que caen bombas a cualquier hora. Claro. Entonces, oye, pues conviene arriesgarse, pero también hay que ser prudente. O sea, que ya veremos cómo conseguimos contar lo de Líbano y Siria, pero ese sería el nuevo proyecto.
La noticia de la liquidación del fabricante de piruletas y chupachups Fiesta, una marca que muchos recordamos de nuestra infancia, nos ha sorprendido tanto que hemos querido hablar de la situación y el futuro del sector con Rubén Moreno, secretario general de la Asociación Española del Dulce. Otra sorpresa que nos hemos llevado ha sido saber que Portugal le reclama a conductores y transportistas españoles 80 millones de euros en telepeajes, un asunto en el que hemos profundizado con Fernando Teijeiro, presidente de la Federación de Transportistas FETRAM. O también, entre otras muchas cosas, en la noche hemos hablado de la economía colaborativa con Alberto Cañigueral con motivo de su libro Vivir Mejor con Menos. Un programa muy cargado de contenidos, como ves, que puedes recuperar si entras en cope.es. Ya nos salimos.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 27 minutos, las 4 y 27 minutos en las Islas Canarias. Es un buen momento, la noche de COPE también, pues para saber qué nos traen nuestros compañeros de la mañana. Nekane Fernández, buenos días.
Buenos días, traemos muchas cosas.
Pues no os pueden quedar muchas cosas porque hemos tratado tanto y tanto nosotros en la noche que...
Pues ahora hay más que
cosas. Aún hay más cosas.
Sí, ¿verdad? Siempre quedan matices, siempre quedan matices, claro, claro, claro.
A ver, venga, sorpréndenos.
Pues empezamos, porque hoy se cumple el plazo fijado para que Miguel Blesa y Rodrigo Rato abonen la fianza por el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid. 3 millones para Rato y 16 millones para Blesa, que ya ha dicho que no los tiene. Así que queremos saber qué puede pasar si no abona la fianza y se lo vamos a preguntar a Jesús Zarzalejos, que es profesor de Derecho Procesal de la Universidad Complutense, a las 7 y cuarto. Y se está hablando mucho, seguro que lo habéis hablado, de las prospecciones petrolíferas en Canarias. De momento Marruecos ha anunciado que ha encontrado petróleo cerca de las islas y a las 8 y cuarto Expósito va a hablar con el ministro de Industria, José Manuel Soria. De estos temas se va a hablar hoy en la tertulia con Edurne Uriarte y Carlos Carnicero a partir de las 8 y media. Y esto nos interesa a todos. Vender un piso de segunda mano el 31 de diciembre no será lo mismo que venderlo el 1 de enero de 2015. Habrá que pagar más de IRPF. Así que vamos a analizar esta medida de la reforma fiscal con un experto inmobiliario a partir de las 9. Teresa Romero, que ya supera el ébola y ahora trata de recuperarse de las secuelas que le ha dejado el virus en sus órganos. Vamos a consultar a José Manuel Echevarría, que es médico del Carlos III. ¿Cuánto tiempo debe permanecer en el hospital? Y nos queremos hacer eco de una historia de superación. Darek quedó paralizado de cintura para abajo en 2010 y ahora, gracias a una técnica pionera, ha podido volver a andar. Hablaremos con un experto para que nos cuente en qué consiste la técnica y si se puede repetir.
Notición total.
Sí, sí, sí. Paisana, de fútbol mejor no hablamos hoy, ¿no?
De fútbol no vamos a hablar nada y ya que perdamos todos los partidos. O sea, me da vergüenza de decirlo, pensé que nunca iba a decir esto, pero... Bueno, y hasta aquí la Champions.
Qué nombre, claro.
Para el Atleti. Nos queda la Liga.
La Europa League también.
Pero la Europa League es un dolor.
Y lo malo es que vamos a jugarla porque vamos a ganar a los del Bate Borisov. En fin,
aún hay posibilidades de todas maneras, ¿no? O sea,
sí,
alguna posibilidad.
Bueno, si
ganamos los tres partidos, Anchas Castilla, ¿no?
Pero no. Mamés es muy san.
Era muy san.
Bueno.
No hay que perder el espíritu. Gracias, Nekane.
Hasta luego.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Vamos a dar un repaso a las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Comenzamos por el diario ABC. Sin rastro de ébola, el equipo médico confirma la curación de Teresa Romero 16 días después. Y en portada, cuatro de los sanitarios de los médicos que atendieron o que han atendido a Teresa Romero: Marta Arzuaga, Fernando de la Calle, Marta Mora y José Ramón Arribas.
En el diario El Mundo, Liechtenstein investiga a Jordi Pujol por blanqueo, dice el juez Michael Yelch. Pide a través de la Interpol al juzgado de instrucción número 31 de Barcelona toda la información sobre antecedentes y condenas del expresidente de la Generalitat.
El País. Acebes, primer secretario del PP, imputado por la Caja de Bárcenas, declarará por la compra de acciones de Libertad Digital con fondos B.
En La Razón, entrevista a Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, y dice: la ley actual está pensada para el robagallinas y no para el gran defraudador.
El periódico Cataluña, Liechtenstein, indaga en las cuentas de Pujol. Un juez de Baduz investiga al expresidente por presunto blanqueo de capitales.
En La Vanguardia, el juez imputa a Cebes por usar dinero de la Caja B del Partido Popular.
Canarias 7, Rabat halla petróleo con bastante calidad. General Energy perfora a 200 kilómetros de Canarias. Rivero pide al Estado que controle a Marruecos.
En el Correo Gallego destacamos dos noticias. La primera, que lleva en portada, la audiencia anula la grabación de los padres de Asunta en el calabozo. Y también el ladrón del Códice será juzgado este enero por los robos de cartas a algunos vecinos de Omilladoiro.
El Correo, la gran decepción, Oporto 2, Atlético 1, el Atlético encadena otra derrota, dice casi adiós a la Champions y asume que fallar en Almería sería dramático.
El Comercio, con una foto muy especial, dice una niña muestra a Quino un dibujo de Guille, uno de los personajes de Mafalda, y se ven también destacadas unas declaraciones de Quino que dice: estamos peor que cuando dejé de dibujar a Mafalda.
Portada de fotografía playera en Información de Alicante, Postiguet, 21 de octubre, una bolsa de aire sahariano eleva las temperaturas hasta 35 grados en la provincia y mantendrá el calor hasta el lunes.
En el Correo, el juez Ruz cree que el PP pagó con dinero negro su sede de Bilbao.
Ideal Almería. El presidente de Asempal invita a los políticos a que viajen en tren a Madrid. Congreso y Senado niegan la información sobre cómo viajan los políticos almerienses a Madrid, mientras que los empresarios reivindican la doble vía.
El Ideal de Jaén, las bajas por ansiedad laboral ya cuestan a la sanidad 7 millones de euros al año.
La Rioja, Murrieta, las bodegas renacen con el respaldo de don Juan Carlos el Rey, muestra salud y buen humor en su visita a la bodega logroñesa.
Última hora de Palma, Bauza anuncia una rebaja de impuestos. El debate de política general deriva en un ensayo de la campaña electoral.
Levante, diario Levante, investiga en una red que coloca a familias en pisos vacíos de bancos por 2.000 euros. Guardia Civil y Policía Local de Alfafar detectan 6 casos de ocupación previo pago. En algunos casos la trama les cobra un alquiler o sitúa puntos de venta de droga.
En el Ideal de Granada, la presión vecinal logra líneas directas de autobús entre Zaidín, Echana y Norte.
Diario de Burgos, una de cada 4 mujeres de la Guardia Civil en la provincia está de baja. La comandancia sufre el mayor porcentaje de absentismo femenino en España. De las 68 funcionarias de la plantilla, 19 no acuden a trabajar por problemas médicos o psicológicos. La AUGC alude a la falta de conciliación como causa. La dirección apunta a las secuelas del atentado.
En el Diario de Navarra, pues en Navarra hay 500.000 de menores en régimen de acogida. Y también la fotografía, que por cierto es protagonista en casi todos los periódicos también, en la que se ve a los médicos sonrientes, el equipo médico encabezado por Fernando de la Calle, pues que ha sido el que ha tratado a Teresa Romero. Final feliz para Teresa Romero.
Heraldo de Aragón, conmoción por la muerte de José Luis Abó. Sobrecogido por el duelo, el CAI Zaragoza partió para jugar hoy en Estrasburgo su partido de Eurocup. Zaragoza llora el fallecimiento del entrenador.
El Correo de Andalucía, Teresa Romero ya no tiene ébola.
Faro de Vigo, PSA propone bajar los sueldos un 5%, las extras a la mitad y quitar complementos.
Y por último, viva Huelva. El Partido Socialista critica que el alcalde no tiene proyectos para Huelva.
Hoy terminaba el plazo para la liberación de las más de 200 jóvenes nigerianas secuestradas por Boko Haram. Queremos saber cómo está la situación y cuáles son las últimas noticias con las que contamos. Hablamos con Eduardo Molano, él es corresponsal de ABC COPE en la África subsahariana. Está concretamente en Accra, en Ghana. Eduardo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué nos puedes contar?
Bueno, como bien dices, el pasado viernes el gobierno de Nigeria había asegurado que las 200 estudiantes serían liberadas entre lunes y martes. Y de momento, cuando el plazo ya ha expirado, el silencio es la única respuesta. En las últimas horas hablaba con el Comité de Ancianos de Chibok, la localidad donde fueron secuestradas jóvenes, y me comentaban que son poco optimistas con un desenlace feliz. Recuerdan que el gobierno ya ha hecho anuncios similares en anteriores ocasiones y que lo más seguro es que esta vez hayan sido engañados por un sector de la milicia islamista.
Creo que en Estados Unidos ya, en cuanto salió la noticia, surgieron las primeras dudas. Fue por lo menos donde pude leer, y además también en ABC, donde había que poner todo esto en cuarentena. Lo que sí que se sabía es que después de secuestrar a estas 200 jóvenes, creo que las habían distribuido en grupos, ¿no? Entonces era como un poco complicado, ¿no?, que volvieran o las iban a ir soltando, no sé qué decía la noticia, en esos grupos, las iban a unir a todas para que al final aparecieran las 200 juntas. ¿Qué se sabe de esto?
Sí, el problema es que el reducto islamista donde convive, donde suele vivir Boko Haram, se llama el bosque Zambisa y se encuentra en ese encrucijada, ese complicado cruce de caminos que es la frontera entre Níger, Nigeria, Camerún y Chad. Para que los oyentes hagan un poco idea de lo complicado que es esa zona, podemos hablar que es una superficie cercana a, no sé, el tamaño que tendría más o menos Extremadura. Por tanto, desde el principio del secuestro, los Boko Haram distribuyó a las jóvenes en ese territorio del que hablamos, es decir, algunas habrían ido para Chad, otras estarían en la propia Nigeria y algunas estarían también en la frontera con Camerún. Pero estamos hablando de una superficie tan grande que es imposible localizarlas.
Lo que yo no acabo de entender particularmente, Eduardo, es por qué motivo se lanza a la piscina el gobierno nigeriano para anunciar algo que puede ocurrir unos días después, normalmente en casos tan delicados y tan complicados, y más en aquella zona, y cuando hablamos de terroristas como Boko Haram, normalmente hay que andar con pies de plomo y, bueno, festejar o felicitarnos o felicitarse por aquello que ya haya ocurrido y cuando tengamos, pues no sé, las cosas en la mano, ¿no? ¿No ha sido una imprudencia o hay alguna razón que se nos escapa?
Bueno, en los últimos meses el gobierno nigeriano sí se agarra un clavo al viento que se refiere a cualquier noticia que se refiera a las jóvenes. Y el interés es normal. El próximo mes de febrero, Nigeria celebra elecciones presidenciales y parece que Goodluck Jonathan solo podría salvar la presidencia con algún golpe de efecto. Hay que recordar que Nigeria es un gigante humano con 170 millones de personas divididas a partes iguales entre musulmanes y cristianos. Y Jonathan, que es cristiano, no es percibido con demasiados buenos ojos en el norte musulmán, que es precisamente el área que controla Boko Haram. Por ello, no resulta extraño que se estén realizando estos anuncios de forma continua como forma de tranquilizar a las masas. Pero de momento su veracidad, lo cierto es que es bastante discutible.
Eduardo, en Occidente normalmente lo que hacemos es, cuando surge una noticia como esta, pues crea conmoción. Estamos durante un tiempo haciendo un seguimiento, le damos mucha cancha, estamos contándoselo, ¿no?, ¿verdad?, a los oyentes, por ejemplo, desde la radio, también desde el periódico. Y luego, como que se va tranquilizando, nos vamos olvidando un poco de todo esto. Ya ha pasado un tiempo, ¿se sabe si está habiendo negociaciones o si todo esto puede ser a través de negociaciones? ¿O si el ejército de Nigeria o las fuerzas de seguridad han intentado de alguna forma el encontrar o prefieren no liarlo más y esperar sabiendo cómo es este tipo, Boko Haram?
Bueno, como comentas, bueno, en la región sí que parece que estamos bastante acostumbrados a estas campañas mediáticas que al final se convierten en eso, bueno, recuerdos de las redes sociales. Hace 2 años y medio, no sé si os acordáis, la campaña Kony 2012 que pedía la captura del ugandés Joseph Kony, sí, uno de los mayores guerrilleros de Uganda, y ahora parece que eso, que nadie se acuerda de él. Como bien dices, volviendo al tema de Boko Haram, sí se han producido negociaciones en los últimos años. La primera se remonta a 2012, pero bueno, lo que quiere Boko Haram solo parece dar su brazo a torcer si se trata de un intercambio de prisioneros, de antiguos militantes del grupo que están en las cárceles de Nigeria. Y eso es lo complicado para el gobierno, porque al final construirían una pescadilla que se vuelve a morder la cola. Es decir, nos entregan a 200 estudiantes y nosotros les vamos a dar otros 200 presos. Es decir, que la situación, el conflicto volvería a alimentarse.
En cualquier caso, ya que se ha terminado el plazo, ya que de momento a las chicas no han aparecido por ninguna parte, si anunciar, como decías tú antes, podía darle un gran rédito político al presidente para poder salir reelegido, el hecho de que ahora este silencio incómodo esté existiendo puede ser definitivamente un golpe, bueno, pues muy duro, ¿no?, para sus intenciones.
Sí, todo parece vislumbrar que si, bueno, las jóvenes no son liberadas antes de las elecciones de febrero, el presidente Goodluck Jonathan seguramente no sería reelegido para la presidencia. Pero como decimos, hay que recordar que Nigeria está bastante dividido entre la población del norte y la población del sur. Es decir, la población del norte es musulmana y la del sur es cristiana. El poco rédito que tiene Goodluck Jonathan es sobre todo en el norte. Pero en el cambio, en el sur sí que podría estar apoyado en las próximas elecciones. Pero bueno, como decimos, seguramente ni en su propio partido sería candidato en caso de que no haya un desenlace feliz, por lo menos antes de fin de año.
Vale. Vamos, que nos queda esperar y poco más. Y que esa espera, si se hiciera corta, sería lo mejor. Y lo que pasa es que estamos hablando, como decimos, de un tipo, por llamarle de alguna forma, que primero no es fiable en nada, aunque fuera él, aunque no fuera un engaño, aunque hubiera dicho que las iba a dejar. Y en este caso también lo que podemos llegar a imaginarnos, digo que esto es imaginarnos, y se puede poner en tela de juicio el comentario, pues que al final si la soltara sería porque ha recibido algo a cambio, no sé si armas o qué.
Sí, por supuesto. Boko Haram no va a negociar por nada. Hay que recordar que muchas veces se nos olvida que desde que se produjo el secuestro de las 200 estudiantes, que ha movido mucho las redes sociales, eso es cierto, en Nigeria en estos 6 meses, en este periodo desde el 14 de abril de este año, se han producido más de 1.500 muertos por la guerrilla de Boko Haram. Es decir, el problema no se trata solo de las 200 estudiantes, se trata de un problema civil, político y económico que tiene el norte con el sur del país. Y esto, bueno, la verdad es que se han entregado a las jóvenes en los próximos fechas, se han entregado dentro de 2 meses, un año, o si esperemos que no se ocurra el caso, o nunca van a volver a ver la luz. Lo cierto es que el problema no se soluciona con las 200 líneas de Chibok, y el problema es mucho más grande que la situación que tenemos ahora.
Esperemos poder dar noticias más positivas, no esperanzadoras, pero sí más positivas, que la realidad, que el deseo se convierta en realidad, y que nos lo cuente Eduardo Molano, el corresponsal de ABC COPE en África subsahariana. Eduardo, muchísimas gracias y buenos días.
Un abrazo.
Un abrazo.
Las noticias con veracidad, punto.
Visto los mensajes, vista la cantidad de tonterías que se han colgado en la red, en los WhatsApps, en los móviles, sinceramente se demuestra que el problema no es solo de los políticos, que también.
Escucha Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y este miércoles también tiene sus noticias destacadas, noticias que algunas tienen un tinte, siempre decimos, por lo menos curioso. El fanatismo por el mundo Apple no deja de sorprendernos. Un estadounidense vende su casa a cambio del nuevo iPhone 6 Plus.
Bueno, esa es su intención, otra cosa es que lo consiga. La oferta la confirmó el agente de la propiedad, vamos, el encargado de venderla, que detalló que su cliente desea la última versión, eso sí, del smartphone, pero que está dispuesto a negociar. Bueno, la propiedad fue puesta a la venta en un principio por $5,000 estadounidenses. No consiguió venderla. Bajó su oferta hasta $3,000, tampoco consiguió venderla. Y ahora dice que si le dan un teléfono iPhone, que a cambio le da la casa. Lo que pasa es que un vecino ha comentado que el inmueble debería ser demolido y que además arrastra una deuda de unos $600 en impuestos. Para que más o menos sepas si estás dispuesto o no a comprarte esta casa a cambio de un teléfono, en la App Store un iPhone 6 Plus libre tiene un precio de $749 si su capacidad es de 16 gigas y si prefieres el de 128, pues pagarías $949 y si
barata
te lo compras,
parece,
a cambio te dan una casa.
La casa, digo, me parece barata, ¿no?
600 impuestos.
Te cambia mi casa por un móvil.
Hay que ver casa, ¿eh? Que luego la reforma...
Y el móvil, ya, que se dobla.
Es verdad.
Y seguimos contando noticias, ahora con bichos como protagonistas.
Pues sí, Kyle Candilian, que es como se llama este joven estudiante norteamericano de Michigan, tiene una colección de 200.000 cucarachas. Y él dice que esta colección le ayuda a pagar sus estudios universitarios. Candilian inició su colección después de que en un trabajo pues tuvo que manipular cucarachas de Madagascar, que yo no sabía que encima también había distinto tipo de cucarachas. Dice que tiene ahora esas 200.000 de 130 variedades distintas. Asegura Kyle que uno de los objetivos es primero aprender a domesticar el miedo que tenemos las personas hacia estos animales, luego las cría para venderlas como alimentos para lagartos y asegura que cada día aprende más de las tácticas de supervivencia que tienen estos animalitos.
Que me quiten lo bailado, ya no sueño con volver, los recuerdos del pasado a ellos no renunciaré, pero yo no me arrepiento y ahora que todo acabó.
Bueno, pues que nuestra voz nos delata, ya lo sabíamos, pero ahora le han dado otra vuelta de tuerca a esa verdad.
Pues sí, es bien sabido que si una persona nos atrae, nuestro cuerpo tiene algunas reacciones. Y la voz es otro elemento que además puede delatarnos, y es que realizamos cambios sutiles a la hora del cortejo, y parece ser que no lo sabemos. Un estudio muy reciente de la Universidad de Stirling dice que estas modulaciones tan imperceptibles también provocan que el que las realiza parezca más atractivo para su interlocutor. Bueno, Antes de llegar a esta conclusión, ha analizado el patrón vocal de 110 personas mientras establecían conversaciones con personas que les gustaban y también con personas que no les atraían. Los resultados tienen que ver con vosotros, con los hombres, porque la voz de los hombres se vuelve más cantarina y más variable cuando una mujer les gusta.
Anda, no nos digas.
Y en cambio, si no les atrae, su voz es más baja y más grave. Bueno, explica además que la voz grave se asocia también con la masculinidad, pero que también puede asociarse con el aumento de la agresividad y de la promiscuidad. Yo os lo dejo ahí, ¿eh? Bueno, en fin, de acuerdo con todo esto, seguramente que muchas de las explicaciones y de los cambios que hacéis con vuestra voz serían la respuesta necesaria para muchas cosas.
Mal pensado.
If I were a rich man, diddle deedle diddle digga digga deedle diddle dum, all day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard.
¿Qué subidón debe suponer recibir una herencia millonaria que no te esperas?
Bueno, con sus respectivos impuestos, hay que decirlo, porque el juzgado de primera instancia de Utrera ha condenado a tres hermanos de esta localidad a compartir su herencia con un hijo extraconyugal que tuvo su padre con una sirvienta que trabajó en la finca familiar. Bueno, el beneficiario es, vamos a ponerle nombre, Esteban Marchena García, tiene 59 años y es camarero en las Islas Baleares. Hasta allí se tuvo que ir cuando tenía 17 años, pues para ganarse la vida, ¿no? La madre de Esteban se quedó embarazada del empresario cuando trabajaba en esas fincas. Le comunicó que esperaba un hijo. El dueño de todo aquello dijo que no le interesaba. Y según la acusación, el niño vivió en unas circunstancias que incluso hicieron que tuviese que pasar tiempo en un hospicio. En fin, el hombre falleció. Siempre se negó a reconocer al niño como hijo suyo. No quiso tener ningún trato con él. Y cuando el padre de Esteban murió hace 9 años, no le incluyó en el testamento. A partir de ese momento, Esteban empezó a mover los hilos. Y lo que se encontró al otro lado es que los hermanos no se querían hacer las pruebas de ADN, que no acudieron al Instituto Toxicológico de Sevilla, que cuando se quiso exhumar los restos óseos para hacerle las pruebas, no estaban, habían desaparecido.
No, habían incinerado al padre.
Eso no lo dijeron. Tanto es así que desde el juzgado de primera instancia de Utrera han dicho que le han dado la razón a ese hijo nacido fuera del matrimonio, entre otras cosas por la obstrucción a la justicia por parte de los herederos legales y, sobre todo, fijaos, por el gran parecido entre el demandante y su padre.
¿De cuánto dinero hablamos?
Pues hablaban de unos 2 millones de euros, pero parece ser que durante todos estos años se han descubierto nuevas propiedades y estos tres hermanos han vendido propiedades sin tenerle en cuenta. Y la jueza ha dicho que van a tener que darle su parte, como si la tienen que sacar ellos de su propio bolsillo. 2 millones, 2 millones y medio.
Bueno, pues la ciencia, que sirve para algunas veces descubrir, por ejemplo, a través de los genes, si uno tiene un padre u otro. Y mira que también sirve para descubrir, pues, cómo era Tutankamón.
Bueno, por si no lo sabes, Tutankamón fue un faraón que se denomina Menor, gobernó Egipto en el siglo XIV antes de Cristo, pero seguimos hablando de él, sobre todo por esa fascinación, porque su tumba ha sido la única del Valle de los Reyes que llegó a ser saqueada, que llegó al siglo XXI en todo caso, sin que la saquearan. Howard Carter la descubrió en el año 22, en el año 1922, y gracias a este descubrimiento hemos descubierto muchas cosas acerca de cómo era la vida, el poder o el culto que recibían los muertos en el antiguo Egipto. Esta investigación que nos dice cómo es Tutankamón lo sabemos porque detrás está un documental de la BBC, ¿vale?, que se va a emitir el próximo domingo, y en este documental se cuestiona esa hipótesis de que este joven emperador, que murió con tan solo 19 años, fue asesinado, que es lo que nos habían contado a todos. En fin, las causas concretas de la muerte no nos las quieren decir porque lo que quieren es que veamos el programa, que, en fin, para eso están haciendo este documental. Dicen que falleció por su mala salud congénita, porque era hijo de un incesto y en aquella época los egipcios pensaban que la consanguinidad era la única manera de seguir siendo puro y de conservar la especie. Después de múltiples análisis, 2000 en los huesos, nos han dicho cosas como que tenía caderas femeninas, que el pecho era más cercano al de una mujer que al de un hombre y que su pie izquierdo es calvo, y cree que a eso le pudo ocasionar además molestias muy dolorosas durante su corta vida. Se encontraron además un sinfín de bastones que había utilizado para poder moverse. No se descarta el homicidio, pero en fin, que esas fracturas que conserva el cadáver son todas posteriores a su muerte, excepto la fractura en el fémur, encima de la rodilla, que siempre pensábamos que había sido por eso. Y el agujero en la cabeza que parece ser que fue para embalsamarle, que no para matarle.
Que no era como nos creíamos, vamos.
Vaya.
Vamos a ver si es como nos creemos o no en el duelo de canciones.
Solo hay un ganador y al lado un perdedor. La historia siempre así.
Bueno, os voy a leer mensajitos y a ver si intuís quién ha ganado. Vamos allá con Tonete. Dice, yo voy con Groenlandia, aunque si hoy en día bailamos así nos sacan a gorrazos de la discoteca. Keresita nos dice, vaya fricada que te has marcado, Larti. No sé si darte el voto por compasión o quedarme con Roberto. Groenlandia es muy viejo... es muy del viejo karaoke Búho de Bilbao. Vaya antro, pero Yellow es mucho Yellow, nos dice Marcos Álvarez. Javier Alfaro nos dice, me consta que en La Rioja, en Aragón, también se llaman jamones, que hablábamos antes de las esponjitas y de las nubes. Claro. Eso sí, aquí reparte bien. Prefiero la canción de Liberto Pablo, Mira, Alfaro. se le están saltando las lágrimas.
He visto ya ahí el recorrido de los
votos. El recuento,
votos,
¿no?
Y... Claro, es que me he sentado al lado de Roberto y está aquí con el ojillo...
Y me he dado cuenta que hoy la perdedora eres tú.
Hoy la perdedora soy yo, sí, sí. A ver, ¿qué nos dice Adrián Aguilar? Nos dice, Hielo, por supuesto, probablemente una de las mejores canciones de la música actual. Vayan 1,000 votos o más, ahí es nada, Miguel Burgos dice, voto por Groenlandia. No miento, Lartaun, saludos, ya que nadie te vota, pues yo voto por la tuya.
Muy bien, pues gracias.
Ya ha ganado.
José Fernando García dice, no hay duda, hoy toca apoyar a Lartaun. Fueron los años de la movida, que no fue un bluff, sino que fue un paso adelante en la vida de los españoles.
Sí, señor.
También nos dice Carlos Joaquín, venga, que hoy no vamos a bailar con Lartaun a Groenlandia. Esa, con algunas canciones más, marcó una época en la nueva música española y yo no he bailado en alguna de las fiestas de cualquiera de los pueblos de España. Bueno, ¿vosotros qué creéis?
Ah, no, Lartaun.
Pues, Lartaun, mira cómo has dejado al pobre Roberto.
Bien, porque estás en ubicación.
Espérate, que queríamos decirte que no nos salía esto.
Estoy llorando en mi habitación.
Pues sabe, me voy a llorar.
Marcha por ahí, loser.
Con Lartaun de Azumendi y el resto de compañeros, venga.
Y sin embargo, Roberto, espérate, no te vayas. Mira qué contento se va a Lartaun.
Adiós.
¡Que nos vamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos
qué mal perder, tío, Roberto,
pues
chicas.
Sí.
Oye, se ha ido.
Se ha ido, yo lo he visto con la lagrimilla,
Y de un portazo que se ha ido. Vaya.
Estaba medio enfadado, medio tristón.
Sí.
Bueno, a ver si duerme un poco.
A ver, qué falta le hace, aunque sea para crecer.
Y tú también, que duermas bien, Lartaun.
Mariano García, la técnica, Miriam Ponte, Pedro Pérez, Paco Ventura, Belén Ródenas, Mónica Villarraín, Roberto Pablo, que se ha ido todo enfadado como un niño pequeño, y Lartaun de Azumendi, que damos paso, después de hacer este programa, a Expósito y la mañana.
Buen miércoles.
Fuente, el público está vivo y tiene la sangre caliente. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empiezas a notar, móvese tu cintura. Sin duda, sin duda, y sin duda, regala tu frescura. Sin duda, sin duda.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.